Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.
Así, hermanos, entramos en la octava meditación de nuestro camino de los ejercicios espirituales y en esta meditación vamos a seguir contemplando el rostro del Hijo, el rostro de Cristo a través de las bienaventuranzas. En la última meditación veíamos cómo Jesús se revela a sí mismo, se nos da a conocer, pues en el Sermón de la Montaña, a través de las bienaventuranzas, que en primer lugar está siendo como una predicación de Jesús describiéndose a sí mismo. Y por eso nosotros, para seguir a Jesucristo, pues estamos centrándonos en estas bienaventuranzas para saber a quién seguimos, quién es el que nos llama, cuáles son los rasgos del Hijo amado, para que nosotros no solo sepamos a quién seguimos, sino también para que esos rasgos de Jesús se forjen en nosotros. Por eso continuamos ahora con la bienaventuranza de la limpieza de corazón, pero como en todas las meditaciones, nos ponemos en presencia de Dios y nos ayudamos orando unos por otros para que el Espíritu del Señor nos acompañe. La limpieza de corazón. Jesús es bienaventurado porque es limpio de corazón. Y esto, hermanos, es también como un mensaje que nos da Jesús muy bonito de cómo es el alma de Cristo, de cómo es Él, cómo es nuestro Maestro. Yo no sé si también os pasará a vosotros o lo estaréis pensando, pero cuando yo escucho esta bienaventuranza, la limpieza de corazón, pues a mí se me viene a la mente el rostro de un niño, ¿no? Parece que los niños, dentro también de sus travesuras y sus cositas, pero parece que es el rostro o la edad que nos habla de esa inocencia, ¿no? De esa limpieza, donde de alguna manera, pues ya digo que dentro de las cosas, ¿no?, que tienen todos los niños, pero sí marca la inocencia, la inocencia. Eso es lo contrario al espíritu de sospecha, ¿no?, a ese mirar de reojo. A veces también lo sentimos como vivir con recámara, ¿no? Esta persona, ¿qué me está ocultando?, ¿no? Como tener ese doble fondo donde una cosa es lo que mostramos y otra cosa es lo que llevamos dentro. O al revés. Pensamos que los demás tienen también recámara, ¿no? La limpieza de corazón es lo contrario a ese espíritu de sospecha, ese espíritu mezquino, donde no somos capaces de mirar a las personas y reconocer el bien, lo bueno que hay en ellas. Jesús se muestra como limpio de corazón. Jesús es por dentro como un niño, como un niño. Hay algo precioso en el alma de Cristo, que es su inocencia. Y dices, ¿qué pasa? Que el Señor es que no tiene ojos para ver. Todo lo contrario, porque dice Jesús que Él es bienaventurado porque es limpio de corazón, y los que son limpios de corazón podrán ver a Dios. La inocencia, la limpieza de corazón, no es contraria a la verdad, sino todo lo contrario. El que es limpio de corazón ve más que los demás. Así es Jesús. El Señor sabe lo que hay en la vida de cada ser humano mejor que nosotros mismos. Pero sin embargo, aunque el Señor descubra pues que dentro de la vida de las personas pues a veces nosotros pensamos mal, aunque Jesús incluso Él pudiera saber que hay un doble fondo, esa mezquindad, pero es que la mirada de Jesús limpio de corazón, esa mirada de niño, es como que Jesús viera un tercer fondo, si queréis, en la vida de cada persona. Jesús ve lo que hay, ve el doble fondo de lo que podemos guardar, pero para Él hay un fondo más allá. Ese tercer fondo, ¿qué es? La presencia de Dios en la vida de cada ser humano. Por eso digo que el limpio de corazón ve más. No es un mezquino, no es un tonto donde no descubre las cosas o no quiere verlas. Lo ve perfectamente. Jesucristo conoce perfectamente. Y porque conoce perfectamente cómo somos, sabe que lo más verdadero no es ni siquiera esa parte oscura, herida, o esa presencia de la maldad que hay en cada persona. Jesús ve más allá, ve a Dios en lo más íntimo y profundo de ti. Ve más allá de tu pecado. Él es consciente y sabe lo que sucede en tu interior. Él es consciente también de tus malas acciones, dado que nadie es más consciente de nuestro pecado que el mismo Cristo. Pero ve más allá. Ve como ese tercer espacio íntimo y profundo de tu vida, donde está Dios. Esa es la limpieza de corazón. Jesús, como limpio de corazón, tiene una mirada profunda, donde sabe descubrir ese bien, esa verdad, esa presencia de Dios, de su belleza, en lo más profundo, en lo más íntimo de cada ser humano, de ti. Por eso Él puede mantener una inocencia ante las personas, Por eso Jesús se siente libre de estar con quien sea, incluso con los fariseos, que a lo mejor según el Evangelio, pues son los que Jesús menos aguanta, ¿no? O con los que más incómodo se puede sentir. Sin embargo, está con ellos. Conoce perfectamente. Daos cuenta, hermanos, que mira, de esta limpieza del corazón de Dios, del corazón de Jesús, ¿no? Los limpios de corazón que verán a Dios. Quizá hay una escena de la vida del Señor que nos habla mucho de esta limpieza de corazón, pero que es muy llamativa. Y es la elección de Judas Iscariote en el colegio apostólico. Jesús elige al traidor. Esto es muy fuerte, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que Jesús no se daba cuenta de cómo era Judas? Jesús no se daba cuenta, como lo describe a veces el Evangelio de San Juan, que Judas era un ladrón, que, o sea, los evangelios, la verdad es que a Judas no le ponen bien desde el principio. ¿Qué pasa? ¿Que el Señor, en esa inocencia, no se daba cuenta, en esa inocencia del corazón de Cristo, no se daba cuenta de cómo era Judas? ¿De qué había en el interior de Judas? Pues el Señor lo sabía mejor que Judas. Mejor. Pero es que el Señor ve más. El Señor ve que en lo más oculto del corazón de Judas Iscariote, en lo más profundo, en lo más íntimo de este personaje, estaba la presencia, la belleza del bien, de la verdad, en la que Judas fue creado y llamado por Dios. Esa es la bendita limpieza del corazón de Cristo, la mirada de Cristo, esa inocencia preciosa de Cristo. Es que ve más allá de lo que nosotros a veces somos capaces de ver. Por eso en el alma de Cristo no hay juicio. En el alma de Cristo, yo digo, no es una mirada retorcida. Jesús no piensa mal de las personas. Es que no tiene por qué pensar mal. Sabe que hay mal, pero como también sabe que somos unas criaturas tan queridas, por eso él no piensa mal, no tiene necesidad de pensar mal. Todo lo contrario. Es porque es limpio de corazón, porque puede ver a Dios en el fondo de cada persona. También puede amarnos, también nos podemos sentir a gusto con él. ¿Por qué? Pues porque también nos damos cuenta de que el Señor, desde esa mirada, esa limpieza de corazón, puedo estar con Cristo y saber que Él confía en mí, que Jesús cree en mí, que Jesús me llama amigo, y no porque no me conozca o no vea toda mi realidad, sino justamente por eso, porque en Jesús vemos a alguien que cree en nosotros, que ve más allá de nuestro pecado, de nuestra debilidad, de nuestra miseria. Ve más allá, ve ese fondo original de ser imagen y semejanza de Dios. Y por eso podemos sentirnos a gusto con este Jesús que cree, confía en mí, que está a mi lado, que no se paraliza ante mi miseria, sino todo lo contrario, más allá todavía, ve más. Ve ese rostro de Dios, reflejado en el alma de cada ser humano. Eso es la limpieza de corazón. Por eso, desde esa limpieza de corazón, desde ese ser niño de Jesús, Él puede estar con todos, puede estar tranquilo con todos, puede estar a gusto con todos. Eso fue por lo que Jesús, al elegir a Judas Iscariote, en ese corazón de niño, Jesús nunca desesperó de que su amigo pudiera ser llamado y responder a la conversión. El corazón de niño no desespera. El corazón de niño sueña, ilusiona. Eso es propio de la limpieza de corazón, de la limpieza de espíritu. No dejo de esperar, no dejo de soñar, no dejo de entusiasmarme, no dejo de buscar. Me ilusiono por poder descubrir en las personas, al final, esa apertura, ese cambio, esa respuesta, como la esperó Jesús, sin duda, de Judas Iscariote. Por eso, qué importante es, y yo creo que también, no solo importante que nosotros vivamos esta bienaventuranza, pero me parece tan importante que veamos así al corazón de Jesús, que veamos así a Cristo como un niño, donde no hay esa mirada acusadora. Es que Jesús ve más, es que Jesús está viendo la bondad de Dios en mí, la verdad de Dios en mí, está viendo el rostro del Padre en mí. Puedo estar a gusto con Él. Jesús no piensa cosas raras de mí porque me conoce perfectamente. Jesús es limpio de corazón, esto es lo que hay, ¿no? Cuando vemos a Jesús, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. La sinceridad, la verdad. Esa sinceridad y esa verdad donde puedo estar a gusto. Por eso Jesús cautiva. Cautiva. ¿Cuántas veces lo notamos en nuestro día a día, que lo que nos separa de las personas es justamente como este mal pensar, nuestros prejuicios, nuestras sospechas, nuestras dudas, nuestros miedos? Todo eso no tiene nada que ver con cómo es Jesús. En Jesús prima la sinceridad, la transparencia. Jesús es lo que ves. Jesús es lo que te dice. Desde ahí podemos estar seguros y confiados y descansarnos en sus brazos.
Jesús, Jesús, confío en ti. Pongo mi fe en ti. Jesús, confío en ti. Jesús, Jesús, confío en ti. Y aunque tardare, Jesús, confío en ti. Jesús, Jesús, confío en ti. Nunca me has dejado, estás siempre a mi lado. Jesús, Jesús, confío en ti. No importa lo que diga, pase lo que pase, Jesús, confío en ti. Jesús, Jesús, confío en ti. Pongo mi fe en ti, Jesús, solo en ti. Aunque tardare, Jesús, confío en ti.
Nunca me ha dejado.
Jesús, Jesús, confío en ti. Jesús, Jesús, confío en ti.
Jesús es bienaventurado porque trabaja por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. La paz en relación a ser hijo. Y seguramente, pues uno piensa, ¿no?, en esta bienaventuranza. Bueno, esta bienaventuranza es diferente a los demás, ¿no? Porque dices, bueno, trabajar por la paz está bien visto. Construir la paz está hoy bien visto, ¿no? De hecho, todavía pues existe ese premio Nobel dedicado a los trabajadores por la paz. Pero claro, de nuevo estamos ante Jesús, que uno puede pensar si cuando Jesús habla de construir la paz y trabajar la paz por la que Él es bienaventurado, esta paz no tendrá también algo más de lo que nosotros entendemos hoy por paz. Y mirad, viendo a Cristo, ¿cuál ha sido la manera con la que Jesús ha construido la paz? ¿Cuál es la manera con la que Jesús ha reconciliado? ¿Cuál es la manera con la que Jesús ha unido lo que estaba dividido y disperso? Ahí estamos en el centro de esta paz con la que Jesús se define a sí mismo. Jesús es pacífico. Pues la manera con la que Jesús trae y construye la paz es con el perdón. De hecho, el mismo apóstol San Pablo, cuando tiene que hablar de la paz traída por Cristo y de la reconciliación, se refiere al misterio de su pasión y de su cruz, donde él ha unido lo que estaba disperso, donde él ha reconciliado, donde él ha vuelto a atraer a todos los hombres a la relación con Dios, el misterio de la cruz. Por eso, de nuevo, esta bienaventuranza no es que sea diferente al resto, porque hoy se lleve, ¿no?, esté de moda ser un trabajador por la paz. En eso estamos todos de acuerdo. La diferencia es, diferencia a lo que hoy podemos entender por la manera y el modo de construir la paz, pues es eso, es que Jesús tiene unos modos y unas maneras de construir la paz que no se llevan, no se llevan, no se llevan. Mirad, hoy yo creo que solo queremos construir la paz desde la justicia. Y una justicia que es dar a cada uno lo suyo, lo que llamaban los clásicos la justicia distributiva. Hoy para el mundo, construir la paz es hacer justicia a base de leyes. Esto lo estamos viendo hoy en el día a día. Parece que para mantener un orden hay que legislar y sacar más leyes, y sacar más leyes. Y todo lo que tratamos de resolver a base de leyes y denuncias. Claro, ¿eso tiene que ver con la paz de Cristo? No, no. Decía el bienaventurado Juan Pablo II, no hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Esto es la novedad o el escándalo de la paz de Cristo. No es una paz simplemente basada en leyes, en condenas, en esa justicia distributiva. No, no. Es que no puede haber paz sin perdón. No puede haber paz sin ofrecer el perdón. Te perdono. Y sin pedir perdón. No puede haber paz. Esa es la paz de Cristo. Una paz que pasa, como Él nos muestra, por incluso ceder en la cruz. Una paz que tiene que ver también como con esa paciencia. No en el querer ponerme yo en el centro e imponer lo que yo creo, lo que yo pienso. No, la imposición nunca puede traer la paz ni construir la paz. Vemos en el Evangelio, y entraremos en las próximas meditaciones y a los misterios de la Pascua del Señor, cómo Jesús ha traído la paz, siguiendo esa profecía de Isaías, que dice que el siervo de Dios se acercó a la salvación del mundo y trajo la salvación del mundo, haciéndose manso cordero llevado al matadero, como manso cordero llevado a la matanza, como un cordero. Este es el camino de la construcción de la paz. Por eso no puede haber una paz sin perdón. Nosotros, mirando a Cristo, al Maestro, aprendemos este camino de la paz, que, ojo, no nos hace desgraciados, sino bienaventurados. Es un camino de plenitud, no lo olvidemos, como describíamos en la meditación anterior. Jesús en las bienaventuranzas nos está enseñando un camino de vida, en mayúscula. Por tanto, el perdón no es algo humillante. No es algo que lesione la dignidad de la persona. Hoy me vais a perdonar, pero da la impresión de que no creemos en el poder del perdón. No creemos en el poder tanto de perdonar como de pedir perdón. Cómo el perdón restaura, cómo el perdón sana y perfecciona lo que estaba herido. No creemos en el perdón, solo creemos en las leyes y en la cárcel. Hermanos, ese no es el camino de la bienaventuranza. Los cristianos, nos enseña Jesús a ser también profetas de la justicia, claro que sí. Pero hoy hay una profecía mayor, que es la profecía del perdón. La profecía del perdón, donde el mayor testimonio que Jesús nos regala de ese Dios bueno es la capacidad que tiene Dios para reconciliar perdonando sin límite, perdonando sin límite. Ahí es donde vemos al Maestro, y ese, por tanto, es el camino tuyo y mío como discípulos si queremos seguir a Jesucristo. El perdón. Pedirlo, pedir perdón y perdonar. Claro, yo también entiendo que en el perdón es un atributo divino. Sin Dios no podemos perdonar. Solo Él da el poder de perdonar. Pero esto es también como algo que nos lleva a descubrir la necesidad que tenemos de estar del lado de Jesús. Es que sin Jesús yo no puedo perdonar. Es que sin meterme en Jesús, yo no puedo perdonar y quizá ni pedir perdón. Jesús nos devuelve la fe en este perdón, un perdón que es más eficaz que simplemente basar el orden del mundo a base de leyes, de juicios, de prisiones, de imputados, de no. El arrepentimiento y el perdón. Claro, ¿esto es un signo de debilidad o un signo de grandeza? ¿Es más débil el hombre que perdona o es más débil el hombre que no cree en el perdón? Este es el tema, esta es la clave, esta es la cuestión. ¿Yo soy más débil por pedir perdón? ¿Yo soy más débil por perdonar? O sin embargo, la dignidad del Hijo nos hace más hijos, como dice la misma bienaventuranza. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Es que lo propio del Hijo es hacer lo que ve en el Padre. Por tanto, el perdón nos dignifica. El pedir perdón dignifica. No es para ridículos. Dignifica. Es ridículo el que se deja llevar por el miedo y la vergüenza y no pide perdón. Es más ridículo el que no es capaz de perdonar, aunque, repito, sin Cristo el perdón no es posible. Para que nos demos cuenta de cómo es el Señor y lo importante que es esta bienaventuranza de la paz. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Jesús es así. Y vamos entrando en las dos últimas bienaventuranzas, que son las bienaventuranzas también que nos ponen a las puertas del misterio pascual. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús es bienaventurado porque es perseguido por causa de la justicia. Y esto, hermanos, es una bienaventuranza fuerte. ¿Por qué? Porque ser bienaventurado por ser perseguido, pues esto también rompe bastante nuestros esquemas. Una persona que es perseguida la consideramos una persona desgraciada. Sobre todo, claro, y dependiendo por la razón por la que es perseguida. Jesús es perseguido por causa de la justicia. Y esto también, hermanos, es una señal preciosa de cómo es Jesús. Jesús, en esa justicia, sabemos que en el término bíblico de justicia, tiene más que ver con la santidad, con el encuentro con Dios, con la vocación, que con la justicia distributiva de la que hemos hablado antes. Para la palabra de Dios nos enseña que ser justo es ser santo. Entonces, ¿uno puede ser perseguido por causa de la santidad? ¿Por causa de la justicia? Pues claro que sí. Ahora, es que ahí Jesús nos coloca ante lo que es la realidad de nuestra vida. Nuestra vida es un combate. Es una lucha. ser perseguido por causa de la justicia, pues es verdad que vemos cómo el Señor es perseguido por el deseo y el vivir en la voluntad del Padre, pues desde el comienzo. Ahí lo vemos en la persecución de Herodes, recién nacido Jesús, como él después es declarado, ¿no?, por el anciano Simeón, también a los 40 días de su nacimiento, pues como bandera discutida, cuando profetiza también de la Virgen, ¿no? A ti una espada te atravesará el alma. Jesús tiene que ir huyendo a Egipto, Jesús tiene, vemos esa persecución. Es decir, cómo de pronto él es signo de contradicción desde el comienzo, desde el momento uno de su vida. Dices, bueno, esto es una vida agraciada, es una vida bienaventurada, cuando uno tiene que sentir esa persecución, es decir, ese combate de la vida, el saber que de pronto, pues, por causa de obedecer a Dios, pues eso va a traer, ¿no? Puede traer dolor, sufrimiento, división. Pues es cierto, hermanos. ¿Y uno puede ser bienaventurado así? Pues claro, por una razón. Porque, hermanos, si nuestro corazón está hecho para Dios, solo podemos experimentar esta plenitud. Solo podemos experimentar esta vida cuando somos fieles. Jesús, cuando está diciendo que es bienaventurado por ser perseguido por causa de la justicia, por causa de su obediencia al Padre, por causa de la santidad, por causa de la misión que el Padre le ha confiado, Jesús está diciéndonos que solo podemos ser llenos, plenos, cuando en la vida somos fieles. La fidelidad. Jesús es fiel. Jesús es el Dios fiel. Fiel al Padre, y desde esa fidelidad al Padre, fiel a la misión que le ha confiado hasta las últimas consecuencias. Pero esa fidelidad es motivo de bienaventuranza. De hecho, nosotros tenemos experiencia también en la vida, que cuando nosotros, por miedo, miedo al qué dirán, miedo a que nuestra amistad con Jesucristo pueda traer sus consecuencias, pues a veces el miedo nos puede y nos hacemos daño, y desde luego no nos sentimos nada bienaventurados. La infidelidad nunca puede ser un motivo de bienaventuranza. Pero sin embargo en Jesús vemos el Dios fiel, fiel a Dios y fiel a las personas. Es decir, daos cuenta que esa fidelidad de Jesús a nosotros, fiel a su amor por nosotros, claro que ha sido causa de persecución, claro que ha sido causa de contradicción, claro que así Jesús ha sido bandera discutida. Es que el amor gratuito e incondicional que descubrimos en Cristo, claro que él le ha provocado y le provoca al Señor muchos quebraderos de cabeza. Sin embargo, es fiel, fiel, fiel. Y es bonito ver que nuestro Maestro no nos va a fallar nunca, aunque eso le haya costado la persecución, el dolor, el padecer. Sin embargo, cuando uno mira así a Jesús, cuando a lo mejor estás escuchando en estas meditaciones otra vez esa llamada profunda y fuerte de Cristo a seguirle, a estar a su lado, a entrar en una comunión con Él, a un cambio en tu religiosidad, en un cambio en tu manera de vivir el cristianismo, de vivir la fe, porque te das cuenta que estabas en una fe que estaba como muy adormecida, o en el fondo con una distancia de Dios, que esa distancia la quieres romper. Confía, porque estás ante un Dios fiel, que no te va a fallar, que es capaz de ser perseguido y elegir la persecución antes que ser infiel al Padre y ser infiel a ti. El que siempre permanece. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El que siempre permanece. ¿Cuánto, hermanos, en el fondo nosotros valoramos en nuestra vida la fidelidad? La fidelidad de las personas. La fidelidad es que yo pueda confiar en ti porque sé que no me vas a fallar, sé que no me vas a traicionar, sé que vas a estar a mi lado en lo bueno y en lo malo, ¿no? Esa fidelidad preciosa en la amistad, esa fidelidad preciosa especialmente en el noviazgo, en la vida en pareja, en el matrimonio. Sé que no me vas a fallar, sé que no me vas a traicionar. Esa fidelidad construye nuestra vida. Sabemos, por tanto, que es verdad que esa fidelidad no es fácil en muchas ocasiones. De eso también habla esa coletilla de la bienaventuranza de ser perseguido por causa de la justicia. Es decir, ser fiel, claro que a veces lleva una renuncia. Claro que ser fiel conlleva a veces un esfuerzo. Conlleva una renuncia de uno mismo. A veces una renuncia de nuestro propio yo. Pero sin embargo la fidelidad es necesaria para ser bienaventurado. Para que gocemos en esa bienaventuranza de Dios y aprendamos a construir también pues un ambiente, una sociedad y un entorno diferente. Es que eso conlleva persecución, conlleva dificultad, conlleva renuncia, claro que sí. Pero sin embargo, solo podemos ir por la vida en paz, en ese camino de bienaventuranza y de plenitud, por la vía de la fidelidad. Cristo es fiel. Me puedo fiar de ti. Sé que Jesús no me vas a fallar. Sé que no me vas a abandonar. Sé que tú ahora no me das una cara y después das otra. Eres el Dios fiel. Aunque eso pueda exponer tu vida. Sin embargo, eliges la fidelidad. Eliges la causa de la justicia, de ver el proyecto de Dios realizado en la vida de cada persona. Lo eliges antes incluso que tu propia vida. La fidelidad llevada al extremo de dar la vida por mí, de dar la vida, Jesús, por todos los hombres y mujeres del mundo.
Con lo que tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor. Siempre juntos. que me infunde tu calor.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Y entramos, hermanos, en la última bienaventuranza, una bienaventuranza que está unida a la anterior. Y aquí ya el Señor, en su seguimiento, nos está hablando con toda claridad de Él y con toda claridad de lo que significa ser discípulo y estar al lado del Maestro. De pronto, yo no sé, me coloco en la situación de aquellos que estaban en la montaña, ¿no?, escuchando el sermón de Jesús, y cómo se sentirían cuando de pronto escuchan esta bienaventuranza, que les habla de insultos, de persecución, de calumnias, de cualquier modo, por causa de ser discípulos de Cristo. ¿Cómo resonaría esto en el corazón de los apóstoles? ¿Cómo resonaría esto en el corazón de esos primeros amigos de Cristo? Pues seguramente resuena como ahora está resonando también en nosotros. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos pone también ante la verdad de la vida, ante la verdad de la misión, ante la verdad del cristianismo, ante la verdad de nuestra fe. Jesús, el camino que elige, pues para dar vida y hacer nuevas todas las cosas, es el camino que pasa por la entrega de la vida, la entrega completa y absoluta de su vida, libre y voluntariamente. Eso es lo primero que descubrimos en esta bienaventuranza. ¿Cómo se va a dar el camino de la redención? ¿Cómo va a ser el camino de la redención? ¿Cómo se va a dar la salvación? ¿Cómo se puede reformar a las personas? Pues es el camino del amor. Pero un camino de amor que Jesús muestra como un amor de entrega, de una donación total. Una donación tan fuerte, que puede provocar, y de hecho provoca, la experiencia de la cruz. Esto es lo que el Señor está mostrando de sí mismo en esta bienaventuranza. Cómo de pronto, cuando uno quiere darse por entero, entregarse por entero, esto puede traer sus consecuencias. Darse por entero, libremente. Y que nosotros, pues esto también resulta escandaloso. ¿Por qué? Porque a veces la tentación que sentimos justamente no es la de darnos, sino la de acomodarnos, ¿no? Es decir, ¿cómo de pronto queremos pues que cambie el mundo? Pues que lo cambien otros. Eso es quizá a veces lo primero, ¿no? Sí, a mí me gustaría que esto cambiara, que esto tal, que esto cual, pero que lo hagan otros, que lo hagan los que tienen la responsabilidad. En esta última bienaventuranza el Señor te lo pone muy claro. Si sigues el deseo de tu corazón, de algo nuevo, de regenerar tu propia vida y de colaborar en la regeneración de la vida de los demás, no hay otro camino que el dar la vida. Dar la vida. La vida, dice la palabra de Dios, se gana cuando se da. La vida se gana cuando se entrega. Ese es el camino. Y es que esto puede provocar persecución, esto puede provocar que se nos calumnie, esto puede provocar la cruz. Pues ahí lo tenemos en el mismo Jesús. Claro que sí. Es decir, el amor de entrega es un amor al final crucificado. Es un amor que va a traer la incomprensión muchas veces. Y esto, estamos en un momento histórico donde es de alguna manera también lo que estamos respirando. Cómo ese amor fiel y cómo ese amor que se hace entrega y de dar la vida por la causa de Cristo, dar la vida por el bien de los demás, sin quedarme nada, esto puede llevar a la cruz, claro. ¿Por qué? Pues porque, hermanos, daos cuenta que si nuestra vida es un combate, ese combate, esa persecución, o a veces ser ese motivo de división, va a estar ahí. De pronto la fidelidad a Cristo, lo que Él me pida. Daos cuenta que esto pues toma muchas, muchas formas a lo largo de la historia de esta presencia de la cruz. La presencia de la cruz con la que Jesús inaugura este camino de santidad y de bienaventuranza en el monte Calvario. Pero todos sabemos por experiencia de cómo nuestra amistad con Jesucristo en muchos momentos ha podido traer incomprensión, persecución, reacciones incluso a veces hasta dentro de las propias familias. Cuando un hijo se ha decidido por entrar al seminario o una chica por la vida consagrada, pues hasta la incomprensión de los padres y el dar la espalda los padres a los hijos porque no entienden ni quieren pues que su hijo pueda entrar en la vida consagrada. Las formas de cruz son muy variadas, pero el Señor nos pone delante de la verdad. Es decir, seguir a Jesucristo, como el Señor dirá después, será cargar con nuestra cruz e ir detrás de Jesús, pero cargar con nuestra cruz y sabiendo que en esta amistad, el pertenecer a la familia de Cristo, la amistad con el Señor, no es que pueda traer sus consecuencias negativas, no es que pueda traer cruz a nuestra vida, no es que pueda a lo mejor traer persecución, es que te va a venir por algún lado. Y esto no es a lo mejor, es que esto va a suceder, va a suceder. Jesús en esta bienaventuranza no falla. Y a veces, hermanos, sabemos que esta cruz viene donde más nos duele. Se nos golpea donde más nos duele. Puede ser, ya digo, dentro de la propia familia, en el ambiente de los amigos, en el trabajo. Donde más nos duele. Donde se ponen en juego y en riesgo cosas importantes. Eso está. Pero quédate sobre todo con esto. Que el Señor te proclama bienaventurado, bienaventurado. ¿Por qué? Porque en el fondo esta es la bienaventuranza donde de Jesús, el Hijo, se descubre como lleno del Espíritu Santo frente al poder del miedo. Esta es la bienaventuranza de la fortaleza y del valor que el Espíritu Santo nos da para hacer presente a Jesucristo, para ser discípulos suyos. Eres bienaventurado si te dejas llevar por el Espíritu de Dios, que Él te dará eso que el libro de los Hechos de los Apóstoles llama la parresía, la audacia, la fortaleza, el valor, para salir de ti mismo y ser de Cristo, aunque eso lleve un riesgo, aunque eso implique en momentos renuncias fuertes, aunque eso significa el encuentro con la cruz. Pero es la victoria del Espíritu frente al miedo. ¿Por qué? Porque lo contrario, hermanos, de esta bienaventuranza, ¿qué es? Pues ver a la persona que por miedo abandona a Cristo. La persona que por miedo se aleja de Dios. La persona que por miedo al final elige una vida donde no llame demasiado la atención, no sea que me pueda caer por algún lado. Y mirad, hermanos, el Espíritu Santo provoca santidad. Y la santidad es luz. Justo después del sermón de la montaña, Jesús hablará de que somos luz del mundo y sal de la tierra, justo después de las bienaventuranzas. Dirá esto, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. El Espíritu Santo provoca santos cuando nos dejamos llevar por Él. Uno es bienaventurado cuando es, desde ese valor del Espíritu, es capaz de abrazar la cruz. Sin embargo, es imposible ser bienaventurado, ser pleno, ser lleno, cuando lo que nos dirige en la vida es el miedo, y por miedo nos separamos de Cristo, por miedo somos infieles, por miedo pactamos con los ideales del mundo, cuando por miedo pactamos y nos conformamos con vivir como el resto. Eso es terrible para la vida. Eso no es la humildad, no es ser, es que yo quiero ser una persona corriente y sencilla. No, no. Es un pacto con el mundo. La persona que siente el fuego de Dios dentro del corazón y pacta con el mundo nunca puede ser feliz. Estará huyendo de sí mismo porque sabe que está eligiendo por miedo. Está eligiendo porque no quiero perder esto que de pronto puede ser tan importante para mí. Y me dejo llevar más de ese pacto con la mentalidad del mundo que por el deseo y el ardor de mi corazón que ha experimentado a Jesucristo. Al menos, hermano, piensa que Jesús por ti sí es capaz de echar y vivir en ese valor. El Espíritu Santo nos muestra a Jesús como bienaventurado, porque el Señor venció el miedo, el Señor venció todos los obstáculos de camino hacia ti, la oveja perdida, para cargarte sobre sus hombros. Sé que en este momento seguro pues que estamos percibiendo, ¿no?, dentro de nosotros como muchas pobrezas, muchas miserias, pues justamente quizá dices, mira, esta fidelidad de la que hablábamos, pues ahora me encuentro que yo soy infiel, que es verdad que en cuanto yo estoy pactando con la mentalidad del mundo y no pactando con Jesús para poder llegar y sanar al mundo, ser luz y sal en el mundo. Al menos en este momento, mira a Cristo y fíjate en Él y no te quedes tanto en ti. Fíjate en Él, mírale a Él. Y desde lo que ves en Él, recibirás ánimo y Espíritu Santo para serlo también tú. No te desanimes ni te desilusiones si te encuentras a veces pues preso de los miedos, del desánimo, preso de decir, es verdad, estoy en una vida mediocre, estoy en una vida tibia. No te asustes, no te entristezcas. Mira a Jesús. Mira cómo el Espíritu Santo le ha llevado a superar todos los obstáculos para llegar a ti, a vencer todo miedo para llegar a ti. Pues eso mismo que el Espíritu regaló a Jesús para hacerle pleno, lleno, bienaventurado, ese Espíritu viene ahora también en tu ayuda para vencer tus miedos, para fortalecerte en tu debilidad, para que tú puedas hoy optar, elegir y decidirte por Cristo y abrazar tu cruz e ir detrás de Él, para que tú también experimentes la bienaventuranza de desgastar la vida y darla por amor. Pues así, hermanos, mirando al rostro del Hijo, el rostro de Jesús, el bienaventurado, que todo esto nos anime a ponernos en camino, a decidirnos detrás de Cristo. Señor, te seguiré.
Han escuchado en Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.